Bueno, acompáñenme a el libro de Romanos. Llevamos varios meses estudiando este monumental libro. Es un monumento a la fe cristiana. Y seguiremos este domingo con este libro. Bien, hoy es 17 de abril del 2016. Bueno, y vamos a poner esta enseñanza en manos de quien debe estar y en manos de quien debe obrar, que es el Señor. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Señor, nuestro clamor de esta tarde es que tú obres a través de esta palabra, que nos des el entendimiento correcto de este crucial e importante tema para la iglesia, que tu misericordia, que tu gracia y que tu amor, Señor, sea lo que prevalezca, y que tu nombre, Señor, sea glorificado con un entendimiento claro de este pasaje y con una aplicación clara de este pasaje, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, el incendio ya dejó 1.500 millones de dólares en pérdidas, dijo el Departamento de Bomberos de Oakland. Devastó la exclusiva zona residencial de la ciudad al reducir a cenizas las casas valuadas en $1 millón cada una y costosos automóviles. Unas 680 hectáreas fueron quemadas por el fuego, cuya causa está investigándose. Aunque hubo informes de que un pequeño incendio de pastos quedó fuera de control y se extendió hacia árboles y casas, causando esta gran devastación. Una noticia del año de 1991 sobre un incendio acá en el norte de California. Conforme el Evangelio se predica, el Señor añade a quien ha de ser salvo. El Señor añade cada vez a más personas a su iglesia. Personas que vienen de contextos muy diferentes, y aquí en Gracia y Paz no es la excepción. El cuerpo de Cristo está compuesto de creyentes de distinto nivel social, cultural, económico, intelectual, académico y de madurez espiritual. Sin embargo, todos unidos en uno, en torno del Señor y del Salvador Jesucristo. Esta diversidad debe enriquecer a la iglesia, pero también es una realidad que en no pocas ocasiones puede crear desunión y división, debido a la diferencia de opiniones en aspectos esenciales de la fe cristiana y en aspectos no esenciales del Evangelio. La unidad en la diversidad debe ser una característica fundamental de la Iglesia de Cristo, porque es la manera como el Señor es glorificado, pero también es la manera como su Iglesia da testimonio al mundo. La unidad en amor. Sin embargo, no podemos dejar de ver la realidad de que en algunas ocasiones, aún en una iglesia doctrinalmente sana, aún en una iglesia que está unida por una doctrina conforme al Evangelio, la diversidad de opiniones en asuntos no esenciales puede crear tensión e incluso división dentro de la misma. ¿Cómo abordar este asunto? ¿Cómo preservar la unidad de la iglesia a pesar de la diversidad de opiniones en asuntos no esenciales? De ahí la importancia de conocer y reconocer que la iglesia está compuesta por personas de diferentes contextos y que también tendrán diferentes opiniones. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 1, al capítulo 15, versículo 13, trata este importante asunto. Es un tema que también se conoce como la libertad cristiana. La voluntad de Dios es que se mantenga la unidad en la diversidad. Así como un pequeño incendio puede ocasionar una gran devastación, diferencias de opinión en cosas no esenciales puede devastar a toda una congregación. Toda esta unidad literaria en el libro de Romanos del capítulo 14 al versículo capítulo 15, versículo 13, esa es una unidad y está tratando el mismo tema. Hoy vamos a ver la primera parte. El tema es la libertad que uno tiene como cristiano. ¿Cómo ejercer esa libertad en cosas no esenciales? Sin embargo, lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar es que esa libertad que el cristiano tiene debe ser moderada o atemperada por el amor. Nunca el amor va por encima de tu libertad. Y eso es lo que Pablo nos quiere enseñar en toda esta unidad. Entonces, hay una tensión entre la libertad que tienes derecho a ejercer en tu vida cristiana y el amor por el hermano que no ha entendido bien todavía esa libertad. Y que Pablo le llama el hermano débil. Entonces, el amor es lo que debe prevalecer al ejercer tu libertad y es lo que nos quiere enseñar Pablo en toda esta unidad. Así es como se preserva la unidad en la diversidad, la unidad en la iglesia. Entonces, acompáñenme al capítulo 14 del libro de Romanos y vamos a empezar a ver la primera parte de este tema, cuya prédica de hoy se titula Unidad en la diversidad. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Capítulo 14, la palabra dice, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Entonces, aquí empieza a desarrollar Pablo el concepto de libertad cristiana. No es lo mismo libertad en Cristo. Libertad en Cristo es que el poder ya no tiene, perdón, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo nos ha rescatado, nos ha liberado con su obra. Y ahora estamos listos para hacer cosas buenas. Y otra cosa es libertad cristiana. Y libertad cristiana se refiere a todos aquellos asuntos que hemos llamado no esenciales, que no tienen que ver con el Evangelio de Cristo en sí mismo, que no tienen que ver con cuestiones doctrinales, sino tienen que ver con prácticas y cosas que no están prohibidas expresamente en la Biblia y que no son en sí mismo pecaminosas. Entonces, no quisiera que confundiéramos los conceptos. Cuando una persona viene a Cristo y empieza a vivir su fe, puede tener dudas de muchas cosas. Si esto lo puedo hacer, si esto no lo puedo hacer. Si puedo ir para acá, si puedo ir para allá. Y entonces, conforme se va madurando en las doctrinas del Evangelio, conforme va adquiriendo conocimiento de la palabra, se va fortaleciendo en esas áreas. Y ese es un proceso. Y aquí en el pasaje entonces se empieza a dar un problema. Pablo ve en la iglesia de Roma un problema. Y entonces empieza a desarrollarlo aquí en el capítulo 14 y se identifican claramente dos tipos de personas: el fuerte y el débil. Versículo 1, quien debe recibir al débil es el fuerte, porque lo nombra así en el capítulo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Recuerden que es toda una unidad. Hoy vemos nada más la primera parte. Y entonces hay dos tipos de personas en las cuales se está creando una tensión, se está creando un conflicto: los fuertes y los débiles. Ahora, ¿quién es el fuerte? Es la persona que está segura que su fe, la nueva fe que está viviendo y que tiene el conocimiento de Dios en su palabra, le permite practicar cosas que no están expresamente prohibidas en la Biblia o que no son pecaminosas en sí mismo, con una libertad de conciencia. ¿Quién es el débil? El débil es el que se abstiene de practicar ese tipo de cosas, porque realmente no está seguro si lo debe hacer o no lo debe hacer, y prefiere no hacerlo. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que Pablo empieza a tratar aquí, el principio básico y particular de este pasaje, primero es proteger la libertad cristiana, la manera como vivimos nuestra fe en las situaciones que no están prohibidas en la Biblia, en las situaciones que no son pecaminosas de nuestra vida diaria. Está protegiendo esa libertad que hay en la persona que está en Cristo. Pero por otro lado, está también tratando y exhortándonos a aceptarnos los unos a los otros. Y de esa manera, que a pesar que pudiéramos tener diferencias de opinión en esas cosas no esenciales, repito, no esenciales, podamos promover la unidad de la iglesia en amor, que es lo que debe prevalecer. Entonces, aquí en el pasaje se crean una tensión, se crea una situación en tres aspectos no esenciales de la fe cristiana, en tres aspectos de la vida diaria. Número uno, en este caso, es comer cierto tipo de comidas. Número dos, guardar días. Y número tres, beber vino. Pero nosotros podemos poner una lista más larga o más grande de cosas no esenciales que a diario nosotros practicamos o vivimos. Lo importante es ejercer nuestra libertad con una conciencia clara de que no es pecaminoso. Versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Si ustedes revisan el libro de Gálatas y el libro de los Colosenses, Pablo está defendiendo el Evangelio porque se ha introducido enseñanzas erróneas en prácticas fundamentales del Evangelio. Y Pablo es más duro. Y entonces, en los Colosenses, en el libro de los Colosenses, ataca el problema del ascetismo. Voy a dejar de hacer cosas, voy a apartarme, voy a no hacer esto para poder ser aceptado ante Dios, en términos muy sencillos. Y en el libro de Gálatas, los judaizantes querían imponer sus reglas: circuncídate, te falta circuncidarte, ya creíste en el Evangelio, pero te falta ahora esto. Esas son prácticas esenciales de la fe cristiana que no deberían de ocurrir. O sea, no es por obras, ¿sí? Eso está alterando el Evangelio de Cristo. Pero ese no es el problema aquí en Romanos. El problema no es un pecado, como en 1 Corintios, por ejemplo, 5. El problema es situaciones no pecaminosas, y esto tiene que quedar muy claro. Podemos tener diversidad de opiniones en situaciones de la vida diaria. Y entonces, el versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba viendo Pablo aquí? Que el hermano fuerte, vamos a llamarlo así, ¿quién es el hermano fuerte en el contexto? Pareciera ser que son los gentiles cristianos. ¿Quién es el hermano débil en el contexto? Pareciera ser que son los judíos cristianos. Y entonces todos sabemos, y a lo mejor alguna vez lo vivimos, los que venimos de un contexto católico al cristianismo, tenemos ciertas ataduras todavía en nuestra conciencia y en nuestro corazón, cuando somos recién convertidos, ¿verdad? Bueno, a algunos les ha pasado, tal vez, a mí me pasó eso. Y si son todavía mucho más católicos practicantes, creo que eso sería un poquito más difícil de ir, ¿verdad? De ir quitando. Conforme vamos conociendo la palabra, conforme vamos entendiendo el evangelio, esas cosas salen. Entonces, estos judíos que habían venido a Cristo, son judíos que tuvieron que salir de Roma por el año, entre el año 40 y el año 50, por un edicto de un emperador, porque supuestamente estaban causando disturbios. Entonces tuvieron que salir de Roma y después regresaron a Roma, ya que el tiempo del edicto se dio. Y entonces estos judíos, estos hermanos, venían con ciertas ataduras todavía del judaísmo. Los judíos cristianos, por otro lado, los gentiles cristianos, por otro lado, pues permanecían en Roma, seguían conociendo cada vez más lo que la palabra les permitía y lo que no. Y entonces parecería que los fuertes, que son los gentiles, veían con cierto desprecio o con una actitud incorrecta a sus hermanos cristianos de un contexto judío que todavía tenían ciertas ataduras en su antigua fe. Y eso es el contexto original, lo que está sucediendo. Y entonces Pablo ve esa tensión que se empieza a crear en la iglesia de Roma, que es un problema similar que trata en la iglesia de Corinto, aunque el contexto es un poco diferente, pero es el mismo problema. Hay una tensión porque ya hay una diferencia de opinión en estos tres aspectos en particular, que ni están prohibidos por la Biblia y que ni realmente son pecado. Y entonces le dice una exhortación al que se cree fuerte en la fe, que debe recibir al débil, pero no para contender sobre opiniones. Y recibir no es solamente darle la bienvenida y luego ponerlo allá en la esquinita, ¿verdad? Porque él todavía guarda el día de reposo o no come carne y nosotros sí, ¿verdad? Sino que se debe de recibir, ¿verdad? Y se debe tener compañerismo con esa persona, dice Pablo, y tienes que ayudarlo también a que madure en su fe. Pero no puedes poner a contenderte sobre si debes o no comer carne, o si debes o no guardar el día que tú quieras guardar, o si debes o no beber vino, como viene más adelante. Tú recíbelo y en amor ayúdalo. Recibid al débil en la fe. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Bueno, el versículo 2 aclara el problema, parte del problema particular que se estaba suscitando. Y hay que ubicarnos, hermanos, en ese tiempo. No es como ahora, ¿verdad? Tú puedes comprar carne, la metes al congelador y puede durar ahí, no sé, un mes, dos meses, no tengo la menor idea cuánto pueda durar, pero va a durar más de un día, ¿verdad? Y entonces en esa época, tanto en Roma como en Corinto, pues también se comía carne, ¿verdad? Y la carne no está prohibida por la palabra de Dios, usted puede comer toda la carne que quiera, ¿verdad? Pero en esa época, en ese contexto histórico, la persona que quería comprar carne, pues tenía que ir a donde se sacrificaban los animales, y luego había una especie de mercados, que yo me imagino que son aquí como el sobre ruedas, y ahí se compraba la carne, y esa carne se tenía que consumir en las primeras 24 horas. Normalmente no duraba más de ese tiempo. Pero el origen de esa carne, y mucho del origen de esa carne, venía de haberla ofrecido a ídolos, pues, cosa que es más específico y más amplio en Corinto. Ahí se trata esto, ¿verdad? Entonces, el judío era, o el que viene de un trasfondo judío, era muy especial para la carne. Aún en el Antiguo Testamento no estaba prohibido comer carne, pero había ciertas regulaciones para que un judío pudiera comer carne, y es lo que se llama la comida kosher. Y esa comida kosher, pues, viene de las regulaciones del Antiguo Testamento, pero los judíos le agregaron, súmele las que quiera, para que pueda pasar el filtro de la pureza del alimento, y entonces un judío la podía comer con tranquilidad de conciencia. Eso se llama comida kosher, la que pasa, digamos, la aduana de todas las regulaciones judías que ellos ya le agregaron, ¿verdad? Entonces, los judíos que vivían en Roma, hermanos cristianos, pues no sabían realmente si esta carne pasaba las regulaciones, ¿verdad? Y entonces, realmente, ellos decían, bueno, si esta carne no va a pasar las regulaciones por obvias razones, pues nosotros preferimos abstenernos de comer carne. Y entonces en la iglesia, los fuertes le decían a los débiles, oye, pero eso ya no aplica, ya estás en Cristo. Y el débil decía, no, porque yo agrado al Señor de esa manera. Pero no ocupas hacer eso, ¿verdad? Me imagino ahí las opiniones que se dan. A veces como entre los jóvenes se dan así esas disputas, ¿verdad? Y que son buenas, pues, ¿sí? Y entonces, pero eso estaba llegando a un nivel, pues, que ya Pablo tuvo que atender el asunto, y entonces viene su enseñanza. Y eso es lo que estaba sucediendo. Como realmente el hermano que viene de un contexto judío no estaba seguro si esa carne no cumplía las regulaciones a las que ellos estaban habituadas, preferían abstenerse y solo comer verduritas, ¿verdad? Que, por ejemplo, tenemos varios hermanos y hermanas que son vegetarianas, que no comen carne, ¿verdad? Pero no lo hacen por esas motivaciones, pues, ¿verdad? El judío lo hacía con la motivación de que en su conocimiento prefería mejor no comer porque no pasaba esa regulación. ¿Sí? Bien, entonces, también es lo que se llama un asunto de conciencia, ¿sí? Asuntos de conciencia. El comer carne ahí en Roma para un judío implicaba que su conciencia no iba a estar o no lo iba a dejar tranquilo, ¿sí? Y entonces prefería mejor abstenerse, y de esa manera él pensaba que estaba agradando a Dios. Ahora, ¿por qué un hermano es débil? ¿Por qué esta persona es catalogada como débil por parte de Pablo? Bueno, es débil por un motivo muy particular, que el hermano es ignorante o tiene falta de conocimiento en estos asuntos en general, y en este asunto que está tratando Pablo en particular. Acompáñenme ahí a 1 Corintios, capítulo 8. Capítulo 8, leemos el versículo 7. 1 Corintios, capítulo 8. Y está hablando precisamente de la carne que comían los hermanos que venía después de haber sido ofrecida a los ídolos, ¿verdad? Y entonces aquí en el versículo 7 dice Pablo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y entonces aquí es importante asociar el conocimiento de lo que Dios permite y no permite, y la conciencia. Estas personas eran débiles de conciencia porque no tenían todavía el conocimiento de que para Dios nada es inmundo, de que para Dios puedes comer de todo. Entonces, esa falta de conocimiento los volvía un tanto escrupulosos, ¿verdad? Y como hay jóvenes aquí, la palabra escrúpulo quiere decir literalmente una piedra en el zapato. Entonces usted intente correr o jugar con una piedra en un tenis y no va a poder. No lo va a dejar, va a llegar un momento en que no lo va a dejar. Y entonces esa piedra en el zapato se llevó hasta aplicarlo a la conciencia, ¿verdad? La persona escrupulosa es una persona que se detiene de hacer cosas por causa de su conciencia, ¿verdad? Y una persona que no tiene escrúpulos, como no tiene la piedrita en el zapato, puede correr todo el maratón si quiere, no se detiene ante nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una persona que hace un fraude y no tiene el menor remordimiento, uno dice, es que no tiene escrúpulos, ¿verdad? Y entonces al judío lo detenía esa falta de conocimiento. Mejor no como carne porque mi conciencia me acusa que estoy haciendo mal. Pero ¿cuál es el origen de ello? La falta de conocimiento. Ese es el hermano débil. Un autor comenta, perdón, antes de que comente el autor, acompáñenme al versículo 10, al capítulo 10, perdón. Capítulo 10, 25 y 26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, tú puedes comer de todo porque el Señor, del Señor es todo. No hay nada prohibido en sí mismo, nada pecaminoso en sí mismo que el judío pudiera comer ya de todo, pero no estaba convencido todavía de ello o no tenía este conocimiento. En Primera de Corintios, en el capítulo 8, de regreso, una hoja hacia atrás, en el versículo 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, este tema se desarrolla un poquito más en el capítulo, en los siguientes pasajes del capítulo, ¿verdad? Es una situación de conciencia, hermanos. La libertad cristiana es lo que se llama también con libertad de conciencia. Y entonces, la persona que es débil no tiene conocimiento en varias cosas que hacemos en la vida diaria y entonces su conciencia no está tranquila y prefiere abstenerse. Por el contrario, el hermano fuerte tiene más conocimiento y practica lo que su libertad cristiana le permite practicar. Reitero, estoy hablando en cosas no pecaminosas. No adulterio, no fornicación, no robo, no mentir, no, eso es pecado y eso está claro. ¿Sí está claro? Lo reitero y lo seguiré reiterando. Entonces, ahora sí el autor comenta. En otras palabras, la plenitud de la fe a comer lo que se quiera, para gloria de Dios, se basa en la plenitud del conocimiento de que la tierra es del Señor y la plenitud de los mismos. El creyente débil carece de este conocimiento y tal vez otros conocimientos. Así, y por lo tanto su fe está limitada en su ejercicio. Son débiles en la fe. El fuerte, por el contrario, tiene una comprensión más completa de Dios y su relación con el mundo, y son liberados por esta verdad para abrazar más de la creación de Dios de una manera que glorifique a Dios. Entonces, conforme tengamos más conocimiento de estas cosas no esenciales, al hacerlas, al practicarlas, nuestra conciencia estará tranquila. Y nuestra convicción de agradar a Dios también será firme. Entonces, esta es una diferencia de opinión entre el fuerte y el débil que Pablo está atendiendo. Uno come carne sin problema porque su conciencia no lo acusa. Está agradando a Dios, está dando gracias a Dios por ello. Y otro prefiere abstenerse porque de esa manera piensa que está agradando a Dios. ¿Es pecado no comer carne? No, dice Pablo, no es pecado. Si quieres abstenerte y tu conciencia está bien, abstente. Pero necesitas conocimiento. para que pueda ser liberado de eso. ¿Sí? Porque si ve al fuerte comer carne en la mesa y hay un débil, el débil va a dudar y va a comer y va a afectar su conciencia y entonces sí, está pecando. ¿Sí? Que a veces no es sencillo. Entonces, esta es una de las diferencias, pues. Entonces, el judío cristiano prefería ser vegetariano por esa falta de conocimiento. Nuestras hermanas sí tienen ese conocimiento. Entonces, no hay ningún problema por ello. Otro autor comenta, entonces, ¿cuál es su debilidad? Refiriéndose al hermano débil. Creo que la respuesta es la misma que la respuesta a la pregunta de por qué ellos ven la carne y el vino como impuro, porque así lo veían, como impuro. Si pudiéramos entender esto, creo que veríamos por qué Pablo le llama débil. Mi respuesta a esta pregunta es la siguiente. La debilidad con respecto a la carne y al vino como impuros, porque ellos creen que comer carne y beber vino no va a glorificar a Dios tanto como la abstención voluntaria. Hay algo acerca de la carne y el vino que hace que comer y beber honre menos a Dios que el abstenerse. ¿Y por qué sabemos que esa es la actitud? Porque más abajo viene en el pasaje. Entonces, los judíos cristianos, los hermanos judíos cristianos, preferían abstenerse de esas cosas. Primero, por falta de conocimiento, pero segundo, porque creían que así estaban también agradando a Dios. Y no es legalismo, el legalismo es otra cosa. Ellos no estaban buscando ser aceptos ante Dios, sino su conciencia no les permitía hacerlo, y como su conciencia no les permitía, estaban agradando a Dios. Pero Pablo está tratando la actitud de ambos, de uno al otro. Eso es lo más importante para Pablo. ¿Sí? Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Y entonces, ¿cuál es la actitud que deben tener ambos grupos? Bueno, hermano, si tú has decidido no comer carne, pues no comas. Y si tú has decidido comer carne, pues come carne. Pero ni tú menosprecies al que no come, ni tú juzgues al que lo hace. Y ahí está el problema principal. ¿Es pecado comer carne? No. ¿Es pecado no comer carne? No. La Biblia no dice eso. Y si alguien tiene esa decisión de no comer carne, dice Pablo, está bien. Pero no juzgues. Y si alguien quiere comer, está bien, pero no menosprecies. Es la actitud. La actitud hacia el hermano. Entonces, versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Y este versículo es clave para darle un énfasis al pasaje, otro énfasis, y es donde creo que debemos de tener cuidado. ¿Tú quién eres? ¿A quién se está refiriendo ahí? ¿Al hermano débil? ¿Al hermano fuerte o a los dos? Hay quien dice que al hermano débil. Hay quien dice que a los dos. Porque después, más adelante, le habla al hermano fuerte pidiéndole que el amor es lo que debe prevalecer en estas cuestiones. Entonces, aquí lo que está sucediendo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Bueno, pareciera que le está diciendo a los débiles por lo que viene en el versículo 3, el final del versículo 3. Aquí el asunto, hermanos, es que ni uno debe juzgar al otro por lo que hace o no hace en estas situaciones no esenciales. Pero también se puede correr el riesgo de que los hermanos débiles, y eso es una realidad, traten de imponer sus convicciones en una iglesia, en situaciones no esenciales. Usted puede nombrar la que quiera, desde dentro de la iglesia hasta fuera de la iglesia, Por ejemplo, el cine, la televisión, la música, los instrumentos de la alabanza, no sé, cosas que han pasado, que han sucedido a lo largo de la iglesia. Los cosméticos, el tipo de vestimenta, que si la mujer debe usar pantalón o no debe usar pantalón, que si se debe maquillar o no se debe maquillar. Yo soy de los que dicen que sí. Esas, hermanos, son cosas no esenciales y tiene que quedar claro que son cosas no esenciales, ¿verdad? Se refiere a situaciones que la Biblia no prohíbe. ¿Sí? Reitero, no son cosas pecaminosas. Entonces, en ocasiones, el hermano débil puede tratar de imponer sus criterios y convicciones en una iglesia. Y les digo porque esa es una realidad. Y entonces, si tú no quieres hacer esto, no quieres hacer lo otro, no quieres maquillarte, no quieres usar pantalón, no quieres ir al cine, no quieres ver la tele, perfecto, hermano, no lo haga, su conciencia está tranquila. Pero no puedes juzgar al que lo hace, dice Pablo. Y eso es lo importante del pasaje. No puedes. Y entonces algunos autores le llaman este pasaje cuando el hermano débil quiere imponer su convicción sobre el otro. Algunos le han llamado a este pasaje la tiranía del hermano débil, por ese motivo. Entonces, si no es como yo digo, pues no se hace. Y me voy. ¿Verdad? Es lo que quiere advertir Pablo, impedir esa división por causa de estas situaciones. Precisamente es el corazón de esto. ¿Sí? Bien, quedó claro. El punto es entonces, hermano, le dice Pablo al judío, si usted no quiere comer carne y quiere comer pura verdurita, al judío cristiano, hermano cristiano, hágalo. Y usted, otro hermano gentil, si usted quiere comer carnita, asada, salchicha, lo que quiera, hágalo. Pero no menosprecie a su hermano y usted no juzgue al que lo hace. Es aquí donde Pablo está defendiendo la libertad que tenemos en nuestra vida cristiana para practicar o hacer estas cosas. ¿Sí? Ellos tienen la libertad de no comer carne, los débiles. Su conciencia por falta de conocimiento, así se los dicta, están tranquilos con su conciencia porque les falta conocimiento, pero no pueden imponer eso a otros. Versículo 5. Hay la razón fundamental y de peso por lo cual nuestra actitud debe ser no menosprecies por un lado, no juzgues por otro lado en estas situaciones no esenciales. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y esto es lo importante, hermanos, que tú tengas la convicción. Le dice Pablo al judío cristiano y a los que están ahí en disputa, que tú tengas la convicción en tu mente y en tu conciencia que lo que haces está bien. Cada uno esté convencido en su propia mente. Y aquí se refiere obviamente a los días, ¿verdad? No necesariamente a guardar el sábado, ahí hay una especie de controversia, pero a final de cuentas lo que importa es que uno decidió guardar ciertos días, los que vienen de ese contexto que ya comentamos, porque creen que de esa manera están agradando al Señor también, esa es su conciencia. Y otros dicen, cualquier día es bueno para nuestra devoción al Señor, no ocupo días especiales, no ocupo guardar un sábado. Pero si hay un hermano que quiere guardar un sábado y tiene esa libertad en su conciencia, lo puede hacer. Sabiendo que eso no lo va a hacer más acepto a Dios, ¿verdad? Pero una cosa es eso, y otra cosa es decir, yo voy a dedicar todo el sábado a estudiar la palabra de Dios, a orar y a alabar a Dios. Eso es diferente. ¿Sí? Entonces, los cristianos fuertes no tenían problema con los días. Los cristianos débiles tenían todavía ese tipo de situaciones en su mente. Pero lo importante, dice Pablo, es estar convencido de lo que estamos haciendo es lo correcto ante Dios. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Son hermanos ambos que están en la fe. Son hermanos que han aceptado el Evangelio. Son hermanos que han sido recibidos por Cristo. Pero unos son más fuertes en unas áreas y otros son débiles en otras áreas. Ahora, un hermano fuerte puede ser fuerte en muchas cosas, pero hay otras cosas que pudiera ser débil. Entonces, aquí dice que estos hermanos lo que están haciendo con su conducta es tratando de agradar a su Señor. Están en la fe, están en el Evangelio. ¿Cómo podemos aterrizar esto? Estoy totalmente convencido de que lo que me he comprometido a hacer, primero, no es pecado. Segundo, honra a Cristo. Tercero, es la mejor manera que se me ocurre para que actúe en esta situación. Es una guía general para ejercer la libertad en Cristo. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Y entonces Pablo utiliza un ejemplo cuando trata de hablarle en el versículo 4, ¿tú quién eres a quien juzgas? Que es un criado ajeno. Y entonces lo que Pablo está diciendo, tú no eres el Señor de él. Tú no puedes sentarte en la silla de juez y decidir lo que está bien y lo que está mal. No es tu criado. Él es criado de otro señor. Y entonces es como si uno llegara a un negocio, ¿verdad? Y de repente entra y ve ahí la situación y empieza a dar órdenes, ¿verdad? A los empleados. Oye, tú esto, oye, tú lo otro, tú haz acá, tú haz allá, tú por acá. Y bueno, tú no eres el dueño de ese negocio, ¿verdad? ¿Cómo te tomas el derecho de llegar y dar órdenes a los empleados que no son tuyos? Estos son de otro jefe, tú no eres el jefe. Y entonces Pablo es lo que está diciendo aquí. No son tuyos, no son tus criados, no son tus siervos, pues, sino de otro señor. Y entonces tú no puedes juzgar a nadie porque simplemente no tienes el derecho de hacerlo. Porque no son tus siervos, sino del Señor. A Él le van a responder. Ahora, reitero, necesitamos juzgar, sí, las doctrinas del Evangelio, lo que se está predicando de palabra, sí, pero esto es diferente. No nos confundamos también. Que alguien viene y se para aquí y dice otra cosa que no sea parte del Evangelio, pues hay que juzgar. Hago la aclaración. Estamos hablando, reitero, de cosas no esenciales. Si va al cine, que vaya al cine, y si no va, pues que no vaya. No lo juzgues, no lo menosprecies. Él le va a dar cuentas al Señor, a final de cuentas. Es lo que viene en el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y saben lo que es una comparecencia? ¿Verdad? Los que hemos comparecido alguna vez, es algo que se siente no muy bien. ¿Verdad? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Número uno, entonces, no podemos juzgar o menospreciar. ¿Por qué? Primero, porque todos somos hermanos, todos estamos en Cristo. Segundo, porque Cristo es nuestro Señor, Él es nuestro jefe. Tercero, cada uno dará cuentas de sí al Señor. Cada quien. ¿Sí? Y entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestro contexto? Aquí, hoy en día, pues realmente no hay nadie que no coma carne por motivos de los que estamos aquí revisando, ¿verdad? No creo que tengamos ese problema. Los que quieren ser vegetarianos o no comer carne, pues lo hacen por otros motivos, ¿no? Y eso es respetable. Tampoco tenemos problema con el guardar los días o el día de reposo o ciertas festividades, y aún así ahí pudiera haber alguna diferencia, ¿verdad? Número tres, tampoco tenemos problema con lo del vino, ¿verdad? En eso también hay libertad. Entonces, la libertad cristiana, ¿qué aspectos pueden provocar tensión entre hermanos, ya aterrizándolo aquí a la iglesia local, y que pudiera ser causa de división, inclusive, no necesariamente aquí, pero en otra iglesia? En estas cosas no esenciales, reitero el concepto, cosas no esenciales. En nuestro contexto, pues no es esto de comer o no carne o guardar un día de reposo o el Shabbat, como lo entendemos en la cultura judía, ¿verdad? Un autor cita algunos ejemplos. Lo clásico, pues el cine, ¿verdad? Los cosméticos que ya comenté, el alcohol, el practicar deportes, la música, la forma de vestir, celebrar la Navidad. Si ustedes se meten a internet, los cristianos celebran la Navidad. Y van a ver cada cosa, cada debate, cada situación, que la verdad no me ha gustado nada. Ya no lo hago. Celebrar cumpleaños. En algunas iglesias creen que es algo como que no debe ser, porque tú, no sé, egoísta, no sé qué. El Día de Gracias, por ejemplo, aquí en nuestra frontera, ¿verdad? Pues hay quien celebra el Día de Gracias y quien no. Oye, ¿qué es? Que es una festividad gringa que nosotros no aplica. Bueno, ¿y a ti qué? Si tú quieres celebrar el Día de Gracias todos los días del año, pues hazlo. Ya, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que luego se dan en las iglesias, ¿sí o no? Pregúntenle a los jóvenes, verán. ¿Verdad? La Pascua. Oye, es que voy a llevar a mis hijos a que destapen huevitos. No, no, eso no. Pues si los quieres llevar, pues llévalos. Y si no, pues no los lleves también, pues. ¿Sí? O sea, y ahí póngale más cosas de este tipo de situaciones que a veces se nos dificulta entender, ¿verdad? Por falta de conocimiento. ¿Sí? Nuestra conciencia a veces nos acusa en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, tú decides ir al cine, pero tu hermano está convencido de que no debe ir. Ambas decisiones deben de partir de una convicción. Ellos tratan de agradar al Señor. Claro, pueden caer también en legalismo, en religiosidad, sí. Pero no se trata de eso. Si tú estás convencido de que no quieres ir al cine porque vas a desagradar al Señor al ver cosas que no debes de ver, ¿verdad? Pues está muy bien. Si tú estás convencido de que quieres ir al cine y con esa libertad que Cristo te da para hacerlo y te cuidas de no ver cosas que no debes de ver, pues también tienes libertad para hacerlo. Y no puedes imponer eso a uno o menospreciar al otro porque no lo hace. ¿Sí? Un ejemplo muy clásico, porque un día se dio esa polémica ahí en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Cuando estaban muy chiquitos, ahorita ya están más grandes. ¿Sí? Entonces, la clave, hermanos, el punto fino es agradar al Señor. Si tú estás convencido de hacerlo o no hacerlo, es agradando al Señor. Y tal vez más adelante tendrás otra convicción, ¿eh? Conforme tu conocimiento vaya incrementándose. Un ejemplo hipotético: ¿qué pasaría si vas a un restaurante y ves a un hermano tomándose una cerveza? Aquí dicen ahorita nada, ¿verdad? O una copa de vino. ¿Qué pensarías de ese hermano? Les aseguro que más de uno juzgaría el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos todavía ese conocimiento. ¿Sí? Y si es un líder, pues sería todavía. Yo por eso dejé de ir a Gracia y Paz. Ahí está, mira. Y con la foto en el Facebook, ¿no? ¿Sí? Ven, o sea, lo podemos hacer. Puede pasar. ¿Sí? ¿Quién es el hermano fuerte? ¿Quién es el hermano débil? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo ejercemos nuestra libertad en esos asuntos? ¿El alcohol está prohibido por la Biblia? ¿El vino? No, no está prohibido. Está prohibido que te emborraches, porque la semana pasada un joven me preguntaba, cuando Jorge comentó que los borrachos no heredaban el reino de Dios, y un joven tenía una duda genuina: oye, entonces el alcohol está prohibido en la Biblia. Bueno, si yo le hubiera dicho que no, le estuviera mintiendo. Pero no está prohibido. ¿Sí? Pero tú ejerces tu libertad que tienes para beber alcohol moderadamente. ¿Qué es moderado? Ahí es donde entramos en problemas. Entonces, mejor, cuando menos los que estamos aquí, mejor, mira, ni falta que hace. ¿Verdad? Es más sabio, mejor, abstenerse. El que tiene esa debilidad, es más sabio abstenerse. No pasa nada. Pero el fondo del asunto es que no está prohibido. Y si tú ves a tu hermano que se toma una cerveza, no puedes juzgarlo. Está ejerciendo su libertad. Es como opera esto, hermanos, en la vida diaria. Ahora, el equilibrio viene más adelante del pasaje. ¿Sí? El equilibrio viene porque después de este versículo 12, versículo 13, entonces empieza a hablarle a los hermanos fuertes. Y es donde el amor debe prevalecer sobre el ejercicio de tu libertad cristiana como hermano fuerte en algunos aspectos, en algunas situaciones. Entonces, yo espero que haya quedado claro este asunto, porque es muy importante para todos. Por lo pronto, en aspectos que son secundarios o no esenciales, no debemos juzgar ni menospreciar a nadie. Debemos aceptarnos unos a otros y promover en amor la unidad entre todos. ¿Por qué? Porque la unidad en la diversidad, esa es la voluntad de Dios. En eso damos testimonio al mundo y Cristo es glorificado con ello. Bien. Y entonces, hermanos, de Gracia y Paz, ¿podemos ejercer nuestra libertad? Sí, la próxima semana veremos la manera sabia de cómo podemos ejercer esa libertad. Y entonces viene el equilibrio. Bien, oremos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a dar convicción de este importante tema, Señor, sobre estos asuntos no esenciales de nuestra vida cristiana, Señor. Te pedimos que pongas la actitud correcta en cada uno de nosotros, Señor, en los que se creen fuertes, en los que se creen débiles, de no juzgarse ni menospreciarse, Señor. Que con ello tu nombre sea exaltado y glorificado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.